El título principal del diario La República hoy pega fuerte, claro, impresiona, genera una cantidad de preguntas. Dice, alto jerarca de Estados Unidos admitió que la CIA estuvo involucrada en el asesinato de la madre de Heber. La máxima autoridad del órgano desclasificador de archivos de Estados Unidos así lo reveló al fundamentar la negativa para reabrir el caso de los vinos envenenados ocurrido en 1978. Recuerdan aquel hecho, ¿verdad? Cecilia Fontana de Heber, esposa del extinto dirigente nacionalista Mario Heber, murió el 5 de septiembre de 1978 en plena dictadura, luego de ingerir vino de una de tres botellas que el 29 de agosto desconocidos habían dejado en la puerta del domicilio en Positos de Luis Alberto Lacalle. Las botellas se dejaron en la casa de Lacalle para ser repartidas. Las botellas estaban destinadas al propio Lacalle, a Carlos Julio Pereira y a Mario Heber. Iban acompañadas de tarjetones que tenían un mismo texto en una caligrafía muy particular. La investigación judicial fue archivada en su momento por el juez Eduardo Lombardi a pedido de la fiscal Ofelia Gressi. Esto ocurrió en octubre de 1988. Pero ahora, hace pocos meses, la indagatoria a nivel de la justicia se ha reabierto. Y es en ese contexto que surgen estas novedades. Yo presentaba la forma como La República da esta noticia, pero hay otro encare que no llega tan lejos, que es el de el semanario Búsqueda. Allí el título es La CIA denegó información por estar rotulada de secreta. Dice Búsqueda que la CIA de Estados Unidos admitió tener en sus archivos antecedentes relacionados con la muerte por envenenamiento en 1978 de Cecilia Fontana de Heber, pero dado que esa información es secreta, sostuvo que no puede divulgarla. Así lo informó el 6 de junio el coordinador de información y privacidad de la CIA, Scott Koch, en respuesta a una consulta efectuada por el abogado Javier Barrios Bove. ¿Qué es lo que dice concretamente el texto? En respuesta a su solicitud, hemos realizado una exhaustiva búsqueda de registros y hemos ubicado material que entendemos que debe ser considerado como secreto y, por lo tanto, denegada la liberación de la totalidad del mismo. La respuesta de la agencia se basa en las excepciones B1 y B3 de la Ley de Libertad de Información. La primera de esas excepciones se aplica a material clasificado secreto en la forma debida al cumplimiento de un decreto ejecutivo en interés de la defensa nacional o la política exterior. Y la segunda hipótesis en la que puede denegarse la desclasificación, refiere a información que se encuentra dentro de las obligaciones exigidas por ley al director de la CIA de preservar de divulgación las fuentes y métodos de inteligencia, así como la organización, funciones, nombres, títulos oficiales, sueldos o cantidad de personal empleado por la agencia, de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y o la Ley de la CIA de 1949.
La primera llamada del día.
Estamos con el doctor Javier Barrios Bove, que junto al senador Carlos Julio Pereira, el ex senador Carlos Julio Pereira, fueron quienes solicitaron el año pasado la reapertura de la investigación en el juzgado a cargo de la doctora Gabriela Merial. Doctor Barrios Bove, buenos días.
Buenos y fríos días.
¿Cómo es exactamente este trámite que ustedes han estado haciendo en Estados Unidos?
Nosotros a fines del año pasado, entre octubre y noviembre, los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre, amparados en la FOIA, en la Freedom of Information Act, o la Ley de Libertad de Información, enviamos dos solicitudes, a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y otra al Departamento de Estado, a ver si existía la posibilidad de que ellos tuvieran en su poder documentos relacionados con el hecho, en virtud de que en nuestro país se habían dado casos también de derechos humanos en donde se había contado con el aporte de documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, en función de ese hecho, nosotros presentamos dichas solicitudes a ambos organismos para que ellos iniciaran una búsqueda y nos respondían si contaban o no con documentos relacionados con este hecho.
¿Ustedes tenían algún indicio de que sí podía haber información?
Teníamos, o sea, era una posibilidad en función de que en esa época era, digamos, era posible que hubiera documentación y, bueno, pensamos que era pertinente hacer la consulta del caso.
¿Y cómo interpretan esta respuesta que han recibido?
Y bueno, nosotros, usted recién leyó casi textualmente la carta.
Sí, la respuesta es complicada de entender, ¿no? Porque hay toda una jerga técnico entre jurídica y, no sé, vinculada a los servicios de inteligencia. Por otro lado, debe estar mediando algún problema de traducción también. No es del todo sencillo entender los argumentos, ¿no? ¿Por qué es que no pueden divulgarse estas documentaciones?
No es sencilla, pero es honesta.
A ver.
Digamos, porque ellos, el responsable de esta sección de la CIA, que es la sección de información y privacidad, o sea, la parte que analiza los pedidos de liberación de información, dice que tienen materiales. Para ellos hubiese sido mucho más fácil decir, no tenemos nada, aun cuando lo tuvieran. Uh-huh. Por lo menos es honesta, dicen que existe material, pero que por razones de seguridad, la totalidad del mismo, y ahí yo hago énfasis, la totalidad del mismo debe permanecer secreto.
La totalidad de la información debe permanecer secreta.
Exacto, porque capaz, digamos,
pero,
traduciendo un poco, ¿qué puede pasar? Que ese documento, además de relatar un hecho en sí, o sea, el hecho de vinculado a la muerte de Cecilia Fontana de Heber, diga quién está relatando el hecho, el oficial o el agente que está haciendo eso. Eso es lo que nosotros, en principio, si lo tuviéramos, sería el sumum, pero si no estuviera el nombre de esa persona y ellos lo que buscan es proteger el nombre de esa persona, bueno, siempre y cuando nosotros nos liberaran el contenido, ya sería muchísimo.
Claro, sí, ahí usted está aludiendo a una de las dos excepciones que argumenta la respuesta para no dar la información.
Exacto.
Parece que se puede negar la información cuando haya información,
para proteger fuentes o métodos.
Claro, que se encuentra dentro de las obligaciones exigidas por ley al director de la CIA de preservar las fuentes y métodos de inteligencia.
Y los nombres de los agentes, etcétera.
Sí. Esa sería, sería una de las razones.
Y que los que, si usted entra después en la página de la FOIA de la CIA, que es www.foiacia.gov, o busca por el Google, va a ver que hay una cantidad de documentos desclasificados, que muchos de esos documentos tienen partes tachadas o oscurecidas, que son las partes sensibles y las partes que la CIA, aunque ese documento esté liberado al público, esa parte o esa fracción nunca se va a liberar.
Claro,
o sea, pero nosotros no somos tan ambiciosos como querer que nos liberen el documento tal cual fue emitido en aquella época.
Uh-huh. Por eso es que están ahora insistiendo.
Sí, nosotros apelamos por dos vías. Apelamos la resolución administrativa de este órgano de Estados Unidos dentro del plazo que teníamos y además pusimos en conocimiento de la jueza de la causa, la doctora Merialdo, de esta información que nos había llegado, que consideramos que es muy importante y que debía estar en conocimiento de la jueza para llegado el momento de evaluar todos los hechos y solicitarle que se librara un exhorto a la justicia, a su homólogo de Estados Unidos, a los efectos de que ellos soliciten también el material que pueda haber en esta u otra dependencia del gobierno de Estados Unidos para remitirlo a la justicia uruguaya.
Ahora, ¿usted hace alguna interpretación de lo que puede significar esta respuesta? Porque el diario La República dice sencillamente que la CIA reconoce haber estado implicada.
Yo, como le dije recién a su producción, no he visto todavía ninguno de los dos diarios. Su productor me leyó parte del artículo de La República. Yo de la carta no... me remito a la carta, no hago interpretaciones. Sé que...
De la carta podría eventualmente deducirse eso, porque la segunda de las excepciones para divulgar información también alude a preservar la organización, funciones, nombres, títulos oficiales, sueldos o cantidad de personal empleado por la agencia, ¿no? Uh-huh. Y la primera de las excepciones, que también es invocada,
la política exterior de Estados Unidos.
Claro, se aplica a material clasificado secreto en la forma de vida al cumplimiento de un secreto ejecutivo en interés de la defensa nacional o la política exterior.
Ahí pueden jugar muchas cosas. Ahí pueden jugar lo que era defensa nacional y política exterior en aquellos años para el gobierno de Estados Unidos y lo que es hoy. Uh-huh. Yo no quisiera, no es... Mi función como abogado, y en función de los documentos que tenga, yo hasta no verlos, no ver la documentación que me proporcione, si me la proporciona la CIA, no puedo entrar a juzgar si hubo participación o no. Mm.
La nota de la República dice que la jueza Gabriela Merialdo ya realizó una serie de interrogatorios testimoniales, entre ellos a periodistas de la República, debido a una serie de artículos de investigación de ese diario que revelaron nuevas pistas sobre el caso de los vinos envenenados.
A eso era lo que yo quería ir hoy cuando le decía que la gente de su producción me había leído la nota.
Entre los aportes periodísticos incluyó una entrevista realizada en 2002 al ex agente uruguayo Mario Ronald Barreiro Neira, preso en una cárcel de Porto Alegre, quien señaló la participación de servicios de inteligencia uruguayos en aquel atentado y reveló el nombre del médico que habría envenenado los vinos.
Sí, por ese hecho, hace aproximadamente antes de la feria judicial, declararon los periodistas Roger Rodríguez de La República y el periodista Álvaro Alfonso por la investigación que él había realizado, que culminó en un libro que él publicara.
El testimonio de La República también incluyó los datos obtenidos por un informante directo sobre una lista de agentes de inteligencia policial que cobraban dinero de la Embajada de Estados Unidos y habrían tenido participación en la planificación y ejecución del atentado. ¿Esto también lo conoce usted?
Yo conozco parte, digo, el expediente está en secreto de presumario. Yo las declaraciones que ellos virtieron a la sede, a la jueza, yo no las conozco, no he tenido acceso. Sí he tenido conversaciones con ambos periodistas con ambos investigadores, y sé que ellos manejan otras fuentes. Digo, los documentos que yo tengo, que a lo que hacemos referencia, que es este de la CIA, dice lo que usted transcribió. Sí sé que tanto Roger Rodríguez de La República como Álvaro Alfonso han aportado otros elementos a la causa, y sobre todo Roger Rodríguez ha hecho varios artículos con información que le pueden dar a él otros elementos para hacer ese juicio.
Entonces, para terminar, doctor Barrios, ¿usted entiende que este caso que estuvo en suspenso durante tantos años, hoy por hoy, en el año 2007, casi 30 años después de ocurrido, puede llegar a avanzar?
Yo creo que sí. Yo creo que lo que nosotros, cuando tomamos este caso a pedido del ex senador Pereira, lo primero que hicimos fue una investigación profusa de las 500 fojas, un estudio de las 500 fojas que contenía en el expediente. En el primer escrito que nosotros presentamos a la doctora Merialdo solicitando la reapertura del caso, tiene más de 11 carillas donde nosotros hacemos distintas puntualizaciones de elementos oscuros o de puntos oscuros que quedaron en las dos investigaciones que se realizaron sobre este caso. La primera investigación, que estuvo en el 78 a cargo del doctor Larrié, y la investigación a cargo del doctor Lombardi, por dos distintas razones. Primero, la del doctor Larrié, estábamos en plena dictadura, mucho no se podía investigar. Y la del doctor Lombardi, estábamos a la salida de la dictadura, al reinicio de la democracia, y era muy difícil investigar. Yo le pongo un ejemplo. El doctor Lombardi, en el 86, 87, solicita al Ministerio de Defensa Nacional una serie de documentos.
Eso ya en democracia.
Ya en democracia, sí. En democracia. El doctor Lombardi solicita una serie de documentos al Ministerio de Defensa Nacional. El Ministerio de Defensa Nacional, en ese momento, en el 87, 88, dice que no tiene ningún documento. Después, con el pasar de los años, y fueron algunos de los hechos que motivaron nuestra solicitud de reapertura del caso, han aparecido documentos provenientes del Ministerio de Defensa Nacional que aportan o agregan datos sobre este hecho. Entonces, en el 87, en el 88, en un contexto muy especial, al doctor Lombardi no se le había dicho toda la verdad.
Doctor Javier Barrios Gove, le agradezco entonces estas aclaraciones y ahora esperamos entonces lo que ocurra con las próximas actuaciones.
Sí, la justicia, ustedes deben saber que no lleva los ritmos que lleva la prensa o que nosotros querríamos. Son pequeños granitos de arena que van sumando hasta lograr el objetivo final, que es echar luz sobre este caso.
Muy amable.